Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Estamos en un programa especial sobre pensiones de la mano de Ibercaja. A nadie se le escapa que en el debate público de los últimos años, de manera recurrente, está la sostenibilidad del sistema público español de pensiones. Y más en un momento en el que está comenzando a llegar a ese sistema público la generación del baby boom, que va a implicar un notable aumento de la población de más de 65 años. De ahí la adopción de políticas que traten de garantizar el mantenimiento de este sistema público a largo plazo, y de ahí también la necesidad de fomentar los otros dos pilares del Sistema Nacional de Pensiones, que son los planes de empleo y los planes de pensiones individuales. Bien, pues nuestra idea en esta próxima hora es detenernos mucho en ese segundo pilar, en el de los planes de pensiones de empleo. Queremos saber en qué punto de desarrollo están, el impulso que les hace falta, los incentivos que le hacen falta. En definitiva, ver cuál es la fotografía y a partir de ahí pues ir desgranando ideas interesantes de debate. Nos acompañan para ello José Carlos Bizárraga, director general de Ibercaja Pensión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Está con nosotros también José Antonio Herce, doctor en Economía y socio fundador de Loris. José Antonio, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, bien hallados.
Y nos acompaña Antonio Méndez, consejero legal de Mercer, la consultora. Hola, Antonio, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, vamos con una primera toma de contacto con cada uno de ustedes, si les parece. Ha habido grandes novedades en materia de pensiones en los últimos años aquí en España, entre ellas pues esa ley de hace un par de años en la que el gobierno apostaba por los planes de empleo en detrimento de los planes individuales. Desde entonces, ¿qué ha ido sucediendo? ¿Cómo ha ido evolucionando ese mix? ¿En qué punto estamos, en definitiva, José Carlos?
Bueno, yo creo que estamos en un... Primero, buenas tardes, gracias. Y la pregunta es muy apropiada. Estamos en un punto de arranque. Y aunque a lo mejor en dos años nos parece que ha pasado mucho tiempo, que lo ha pasado, todos los procesos que tienen que ver con la implantación de planes de pensiones del sistema de empleo tienen una cocción lenta. Uh-huh. Tanto en los nuevos como la mejora que pueda haber en los ya existentes. Ha habido dos parcelas muy importantes. Una, que la ley regula los planes sectoriales por primera vez, que es una vía de crecimiento que es un poco tiene que ser la piedra filosofal para que esto tenga un recorrido que llegue a todos los españoles o que llegue a mucha parte de la población activa y no se quede en una parcela muy de compañías muy grandes, de bancos, de energéticas, etcétera, sino que tenga un dimensionamiento mucho más importante, y en eso estamos, pero todavía eso tiene una cocción un poquito más lenta, ¿no? Y luego también hubo una modificación de la ley y también estamos en esa divulgación con los planes de autónomos, ¿no? Cuando digo divulgación, estamos lanzando ese mensaje a todos los autónomos que hay en España, que son más de 3 millones, aunque realmente efectivos puedan ser algo menos, para que vuelvan a invertir en planes de pensiones, porque ellos sí que siguen teniendo unas muy buenas desgravaciones fiscales, que han sido siempre, pues de alguna manera y de alguna forma, el motor para que la gente ahorre en estos vehículos de previsión de largo plazo. Y bueno, pues también estamos haciendo ahí un trabajo muy de apostolado, ¿no? De informar, de formar y de que tengan ese conocimiento. Te decía, hay para nosotros dos vehículos muy potentes para desarrollar ese segundo pilar. Uno son los sectoriales, que ya tenemos un ejemplo de España de un sector como la construcción, y los planes de autónomos. Entonces, tenemos que seguir trabajando, y hay muchos más sectores que lo están viendo, que lo están poniendo en marcha, pero es el camino, ¿no?, para democratizar las pensiones.
José Antonio.
Vamos a ver, efectivamente la ley 1222 fue muy importante. Desarrolló dos tipos de vehículos, en esencia. Los fondos públicos, de los que se habla poco y no sé si cada vez menos, y luego los planes de pensiones de empleo simplificados, de los que José Carlos ha explicado elocuentemente en la vertiente sectorial, que es muy importante porque con todo el desarrollo de los últimos 30 años no hemos visto planes sectoriales propiamente dichos, salvo algunos de promoción conjunta, pero más llamados sectoriales, pues no lo eran en el fondo, ¿no? Y luego los planes de autónomos, planes asociativos, colegios profesionales pueden hacerlos. Es más, de hecho hay planes que es una mezcla de ambos, porque los autónomos pueden participar en el plan de la construcción, por ejemplo, vengan de donde vengan, ¿no? Aunque sean autónomos de la construcción, que eso es difícil de configurar, ¿no? Ese perfil. Pero es que hay también las administraciones públicas. Una diputación, un ayuntamiento puede abrir un plan simplificado para sus empleados. Y tampoco se está viendo que funcione, ¿no? Porque el plan de la AGE, que era un plan convencional de empleo, está, pues bueno, seco de aportaciones, con capitales que no rondan los 1.000 euros por cada uno de los 500 y pico mil, casi 600.000 funcionarios que participan en estos planes, y eso está parado, ¿no? Pero ahora mismo las administraciones públicas pueden abrir planes de simplificados de esta nueva estirpe de la ley 1222 para sus empleados. Vamos a ver, España ahorra como mucho el 25% del PIB en ahorro para la jubilación, contando planes de pensiones convencionales, los nuevos simplificados que pesan poco todavía, y productos asegurados para la jubilación, equivalentes a los planes de pensiones. Holanda ahorra 2,5 veces su PIB, o sea, un 225% de su PIB. Un país que ahorra dos veces y media su PIB para pensiones no necesita la seguridad social. Y Holanda, de hecho, tiene una seguridad social básica. Pero es que aquí no tenemos nada. O sea, no hay ahorro digno de ese nombre para la jubilación.
Antonio, su primera aproximación.
Mi primera aproximación. Bueno, vamos a ver. Los planes de pensiones no son una cosa nueva. La ley original de planes y fondos de pensiones es del año 1987. Se han pasado más de 35 años. El actual es un texto refundido de aquella del año 2002, que también tiene sus 20 añitos. O sea que los planes de pensiones existen desde hace mucho tiempo. Lo que no han hecho es despegar. Había tres tipos de planes de pensiones: los de empleo, que los promovían las empresas para sus trabajadores; los asociados, que los podían hacer colegios profesionales, sindicatos, asociaciones; y los individuales, que son los que sacan las entidades financieras y que suscribimos individualmente si nos interesa. En el año 22 aparece la ley de impulso de los planes de pensiones, para pegarle un empujón. Que ya era hora. Y como ya han apuntado las personas que han intervenido antes, crean dos figuras. Uno que llama los planes de empleo simplificados, que pretenden que tengan más recorrido que los planes de pensiones que he dicho antes, tradicionales, y otra cosa que son los fondos de pensiones de promoción pública. Primero recordemos que es un plan y que es un fondo. El plan de pensiones es el acuerdo de contribuir, por ejemplo, de empresa y trabajadores. Y el fondo es donde va el dinero, es el instrumento financiero, ¿vale? Para tener claros los conceptos. Entonces, los planes de empleo simplificados son de cuatro tipos. Los hay los sectoriales de convenio, que promueven un convenio, acuerdan los negociadores de un convenio y afectan a todas las empresas del sector con todos sus empleados, cada una aportando para los suyos propios. Los de autónomos, que son para, los puede abrir un colegio profesional, los puede abrir cualquier entidad de base asociativa y puede abrirlo a todos los autónomos de España. Y luego están para administraciones públicas y, por último, que es más marginal, porque es, quiero decir, más reducido el campo de acción, las sociedades laborales y cooperativas de trabajo y tal. Los de el sector público, como tenemos unas normas presupuestarias, es verdad que no tenemos presupuestos, pero se van prorrogando, que no permiten prácticamente hacer aportaciones a planes de pensiones sin que te pases del incremento autorizado de la masa salarial, pues tenemos una contradicción. Se supone que queremos planes de empleo simplificados del sector público, pero están limitadas las aportaciones. Los de empleo, de momento solo existe uno, el de la construcción, que tendrá ya unos 600.000 partícipes y decenas de miles de promotores, y que podría llegar a tener 1 millón de partícipes. Se está hablando ahora de uno en el metal, hay un informe de Confemetal, y vamos a ver. Los de autónomos, sí, han salido unos cuantos de autónomos, parece que van avanzando, que funcionan. Eso por el lado de los planes. Por el lado de los fondos, que ya hemos distinguido, el plan es el acuerdo de vamos a aportar y el fondo es el vehículo financiero. Por el lado de los fondos se crea, aparte de los planes de pensiones simplificados, los fondos de pensiones de promoción pública, que tienen la peculiaridad de que quieren reunir unas grandes masas de recursos invertidos, pero que los gobierna una comisión de control que es gubernamental de los sindicatos y de la patronal. Y hasta ahora hay 15, están registrados 15, pero hasta ahora no ha despegado ninguno ni se ha inscrito ningún plan a ninguno. Entonces, pues está por ver qué juego dan.
La palabra clave, una de las palabras clave que ya han dejado sobre la mesa en esta primera intervención, es esa idea clara, ¿no? Lo que falta aquí es un empuje y un despegue. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que hace falta?
Le falta ese impulso que decía la norma.
La norma, sí.
22 en su título.
Sí.
Entonces se han puesto todos los elementos, pero nos falta el impulso. Esta mañana, en una charla que teníamos, lo recordaba Miruncho del Valle, que habíamos quedado con la administración, el sector quedó con la administración cuando hizo estos planes, los públicos y los privados, en los que nos daría un impulso desde la propia administración para darle más credibilidad a este tipo de soluciones de ahorro a largo plazo. Iba a decir, como casi siempre, no quiero ser tan rotundo, pero muchas veces pasa lo mismo, ¿no? Que ese impulso que tiene que venir de la administración hacia los autónomos, hacia los sectores, pues no se está dando, ¿no? Y esa parcela es más importante de lo que podemos creer, porque una cosa es lo que hagamos las entidades financieras, los consultores, los proveedores de servicios desde nuestras pequeñas, desde nuestros pequeños impulsos que podemos dar desde cuestiones como la que estamos haciendo hoy, una entrevista en la que, bueno, divulgamos esta información, pero no sería lo mismo a que el Ministerio de Seguridad Social pues lanzará, la verdad, un programa de información a los ciudadanos, como hacen otras materias, en las que hablara de este tipo de soluciones como una parte de la solución de futuro, que es lo que son, ahorro a largo plazo. Entonces nos falta ese impulso, y ese impulso lo tienen que dar todas las partes. Es decir, no solamente las entidades financieras, que yo creo que muchas de ellas lo estamos haciendo, sino que tiene que ser los sindicatos, las patronales también, por supuesto, la propia administración, que son los que realmente necesitamos que se comprometan y que tiren adelante con estas soluciones. Como te decía al principio, nos falta el impulso que estamos dando solamente las entidades financieras.
Coincide, ¿no? Está la ley,
sí,
pero falta,
claro,
ese empuje.
Claro, claro, hay que darle desarrollo completo al título, pero fíjense, hay tres órdenes al menos en los cuales se echan de menos medidas más intensas, ¿no? La fiscalidad. La fiscalidad de los planes de empleo, los simplificados, los nuevos planes, es la misma que los planes convencionales que ya teníamos. Sí. 8.500 euros más 1.500, o sea, un límite absoluto de 10.000 de aportaciones, ¿no? Pero es que los autónomos ahora tienen un límite máximo de 5.750, ya es bastante, porque antes solo se habían quedado con los 1.500 después de los dos rejones fiscales de 2021 y 2022, ¿no? ¿Por qué 5.750? Y la numerología de estas leyes y de todas las leyes recientes en general es muy curiosa. 5.750 es la suma de 1.500, los 1.500 del límite, digamos, inicial, más luego 4.250. ¿Qué es 4.250? La mitad de 8.500. ¿Qué pasa? ¿Que un autónomo vale la mitad que un asalariado? Yo diría que vale el doble que un asalariado. Y por lo tanto el límite no debería de ser 4.250 más 1.500, sino 16.000 más 1.500. Porque es que francamente no se explica. Los autónomos, gracias a estos planes, han recuperado el incentivo, una parte del incentivo fiscal que tenían antes desde 2021, pero es que no lo ha recuperado del todo, y eso es absolutamente injusto e improcedente. Fiscalidad, para empezar, falta, y mucha. Luego falta un impulso verdadero, el auto-enrollment, por ejemplo. El auto-enrollment es decir, todas las empresas están obligadas a inscribir a sus trabajadores en un plan de pensiones, lo diga Agamenón o su porquero, están obligadas. Y luego a los seis meses se pueden ir todos los que deseen irse. Eso es la cuasi obligatoriedad. Resulta que hay eminentes, ¿cómo se llama? Constitucionalistas, ¿no? Ellos ellos y ellas que dicen que eso es inconstitucional. No, señor, no hay yo no lo soy, pero no hay materialidad en la Constitución para decir que tú no puedes implantar el auto-enrolment en España. Y reto a quien sea a que lo analice, ¿no?
Cuidado que lo mismo acepto el reto.
Tú mismo bueno, pues ahora nos dices. Y luego la negociación colectiva. Tenemos una negociación colectiva hecha por agentes patronales y sindicales del siglo XX, cuando en realidad necesitamos una representatividad empresarial y laboral de servicios, no solamente reivindicativa, que sí, claro, pero también de servicios, caramba, como en Dinamarca, como en Suecia, como en Holanda, como en todos los países a los que nos gustaría parecernos, ¿no? O sea, que falta mucho por hacer, y el impulso se declina en una serie de vocales y consonantes, cada una de las cuales es a su vez la inicial de iniciativas a tomar, ¿eh?
Antonio.
Bueno, sobre el impulso. Bueno, primero yo daría un par de datos. Yo no soy muy aficionado a los datos porque vas a una fuente y te dicen una cosa, vas a otra fuente y te dicen otra, pero un orden de magnitud sí. Debe haber como unos 3 millones de partícipes de planes de pensiones de empleo, sobre un total de unos 22 millones y pico de cotizantes a la Seguridad Social. Es poco. Y la ley, como digo, existe desde el 87.
Dos y medio, Antonio.
Dos y medio, pero se acercarán a los tres con este plan de la construcción. Veremos, del que hablamos.
Sí, claro.
Y el derecho consolidado, que es el fondo acumulado medio, debe ser unos 15.000 euros. Sí. El acumulado, no una aportación de un año, el acumulado medio. Eso demuestra que el sistema está bastante raquítico. Y existe desde el 87. Yo creo que la razón capital, habrá habido otras, pero la razón capital, con homenaje a Capital Radio, es que se ha confiado mucho en que nuestra jubilación iba a ser la del sistema público. Y se debe seguir confiando, ¿eh? Debe haber un sistema público, debe haber un sistema público potente y tal. Pero no única y exclusivamente. Hay que repartir, porque si el sistema público pasa malos momentos en su sistema, que es el de solidaridad intergeneracional, que es el de que se cotizan los activos para los pasivos, bueno, pues tienes otro, el de la capitalización. No se van a hundir a la vez los mercados y se va a hundir también la natalidad y va a aumentar la longevidad y tal. Si no te sales por un lado, te sales por otro. Yo soy partidario de una solución mixta, ¿vale? Entonces, creo que fundamentalmente ha sido el pensar que nuestra jubilación iba a ser solo la del sistema público. Y hoy que se habla de que el sistema público, se habla desde hace muchos años, ya desde el Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados del año 95, que está comprometida, pues ahora se echa de menos todo lo que no se ha hecho esos 35 años y pico. Y se quiere impulsar, pero no va a pasar rápidamente, no va a pasar en dos días. Hace falta aportar muchos recursos y hace falta que esos recursos se inviertan a largo plazo y produzcan rentabilidades importantes. Por lo cual estamos en una situación cuando menos comprometida. Hay factores de hoy también que lo dificultan. Yo he visto uno en los últimos años. Hemos vivido una época de bastante contención salarial. Si hay una cierta contención salarial, ¿cómo plantearse que le vas a dar a tu trabajador una aportación para su jubilación cuando a lo mejor está pensando que lo que quiere es que necesita más efectivo inmediato en salario? Entonces, es un ejemplo solo. Se podrían ocurrir otros factores. Entonces, veo grandes dificultades, pero quiero creer que nuestra Seguridad Social se reformará por fin de una manera, yo espero que consensuada, yo espero que equilibrada, que se miren tanto los ingresos como los gastos, porque la reforma de el año 13 de el gobierno del PP miraba solo el lado de los gastos, o sea, los gastos en pensiones, y la del 21 y 23 solo mira el lado de los ingresos de las de recibir cotizaciones, y yo creo que tiene que ser una cosa que equilibre ambas y que lo consensúen todos, o por lo menos los principales partidos. Veo un escenario político que lo dificulta y me preocupa. Y en cuanto a el sistema de privado, pues ya digo, está todo por hacer. Pero pongámonos, arremanguémonos y pongámonos. Incentivos fiscales, cultura financiera, en fin.
Compromiso en las partes que tienen que negociar los colectivos, los convenios colectivos. Yo creo que tienen que ser ellos también los que estén concienciados de que esto es bueno y que no solamente hay que mirar el salario en el salario
inmediato, sino el salario diferido.
Exactamente. Pues,
otra palabra clave, concienciación y divulgación, ¿no? Que ha salido en esta mesa. Y es muy interesante lo que comentaba Antonio, porque uno pregunta en la calle y desde hace muchos años se viene escuchando de aquello de a saber lo que cobraré, ¿no? Cuando me jubile, pensando en el sistema público. Lo tenemos calado ese comentario, pero no se pasa a la acción, no lo interiorizamos, ¿no? Incluso las personas individuales.
No lo hacemos nuestro porque no se ha producido. Hoy por hoy no hay una reforma de la seguridad social donde las pensiones sufran una merma significativa. Con esto no quiero decir que tenga que existir esa merma, pero sí que tiene que haber un análisis de la situación en la que estamos y de lo que tenemos y de lo que vamos a tener en el futuro para ver cuál es la situación actual. Antes lo comentaba con José Antonio, antes de empezar el programa, la brecha tan pequeña o que no existe entre la pensión media y el salario medio, ¿no? Eso, para que un salario medio de una persona llegue a cubrir la pensión media, hablábamos de que tiene que tener 35 años. Eso quiere decir que vamos, que es ahora mismo insostenible lo que estamos viendo, pero en unos años vista estamos hablando de mantener en lugar de 3 una pensión, 1,5 una pensión. O sea, que para mantener a un pensionista sea una persona y media la que lo hagan. Esa mochila es muy pesada. No digo que no se pueda hacer, pero es muy pesada. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con las pensiones, tenemos que ser muy cuidadosos con todos los movimientos. Recientemente, el más importante fue una inflación que se le aplicó a las pensiones, una revalorización por la inflación del 8%. Bueno, pues ahí está, y eso fue una gran llamada desde el gobierno y la administración a todos esos pensionistas que recibieron eso. Yo creo que no nos lo podíamos permitir, ¿eh? Ningún convenio hizo eso de las personas que están trabajando. Entonces, a ver, tenemos que ser capaces de llegar a esa ecuanimidad entre unos y otros, ¿no? No podemos vivir en un escenario absolutamente asimétrico, ¿no? Porque al final el sistema puede dañarse y perjudicarse mucho.
Pues Antonio.
Vamos a ver, estamos en el siglo XXI, llevamos ya un cuarto de siglo cumplido y estamos viendo muy pocos desarrollos dignos de esa modernidad que el calendario nos ofrece cada día, ¿no? Antes decía, aludía José Carlos a nuestra conversación previa, efectivamente, los trabajadores que se jubilen mañana en el régimen general, asalariados, el asalariado medio que se jubile mañana va a tener una pensión mayor que el salario de sus hijos, del cual le van a separar 30 y tantos años, ¿no? Esto es una bola de cristal horrible, horrible. Yo prefiero no entrar en qué futuro nos trae eso. O tenemos una economía más productiva que nos permita generar salarios y empleos de más calidad, pero claro, eso no se construye incrementalmente, ¿no? Añadiendo o quitando, como en los presupuestos o en las nóminas, los convenios colectivos, ¿no? Se obtiene partiendo de cero, base cero. Hay que hacer muchas cosas ex novo, ¿no? Ya hablaba antes de sindicatos y patronales más de servicios que reivindicativos, pero también podemos hablar de racionalizar las nóminas. El salario previsional es raquítico en nuestro país, raquítico. O sea, con 15.000 euros a los que aludía Antonio como el saldo medio de la cuenta de posición de un trabajador que está cubierto por planes de pensiones de empleo, con 15.000 euros, la regla del 5 de las reglas vitalicias, de las rentas vitalicias, te dice que recibes 75 euros por mes de por vida si te jubilas a los 65. Pero es que la seguridad social está exhausta, ya no puede hacer más. O sea, yo no necesito maldecir a la seguridad social, aparte que me repugna hacer eso, ¿no? Para ofrecer soluciones que no son mejores que las de la seguridad social. A mí me gustaría estar en una industria donde las pensiones de Pilar 2, de empleo, de empresa, estuviesen generalizadas y fueran eficientes y los trabajadores tuvieran 80, 100.000, 120.000 euros en su cuenta de posición para obtener rentas vitalicias, porque hoy hay millones de pensiones que necesitan 300 o 400 euros al mes. Y mañana habrá, hoy hay también millones de trabajadores que cuando se jubilen van a necesitar un complemento de pensiones, por más que la seguridad social les dé todo lo que les promete, que es una barbaridad. Y no somos conscientes de eso. De manera que, ¿cómo tomamos conciencia de estos problemas? En Holanda, el plan de empleo, de empresa, al que pertenece el 90% de los trabajadores, te da el 70% de tu último salario. El 70%. Aquí no sé lo que te da. Vamos, ¿qué te da? ¿El 5% de tu último salario? Aquellos que reciben algo, ¿no? Francamente, no. Nos queda mucho trabajo por hacer, pero mucho trabajo. De ahí la necesidad de remover obstáculos normativos, obstáculos de negociación colectiva y obstáculos fiscales. Pero a lo mejor estos no son los más importantes.
Antonio, una última pincelada antes de irnos a una pausa.
Sí. Vamos a ver, hace ya 30 años los suecos hicieron una reforma estructural de su sistema para hacerlo equilibrado y sostenible. Lo cambiaron de arriba abajo y lo construyeron sobre unas bases para que se sostuviera. Y una de las cosas que inventaron fue la carta naranja, que es que te proyectaban la pensión que ibas a tener. Aquí se dijo al cabo de los años que nos iban a dar una carta naranja y nunca se dio. Pero es verdad que hay simulador de la seguridad social para que uno saque su pensión. El problema que yo tengo con ese simulador es que da por supuesto que va a seguir la normativa actual.
Ahora retomamos en un instante, hacemos una pausa, noticias y volvemos en este especial Pensiones con Ibercaja.
Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en esta tertulia especial sobre planes de pensiones de la mano de Ibercaja. Le recuerdo que estamos con José Carlos Bizárraga, director general de Ibercaja Pensión, con Antonio Méndez, consejero legal de Mercer, y con José Antonio Herce, doctor en economía y socio fundador de Loris, que nos tiene que abandonar un poquito antes, así que si le parece le vamos a exprimir en estos minutos. José Antonio, le vamos a pedir un poco pues una conclusión, ¿no?, de todo lo que hemos abordado hasta el momento, y no sé si quiere dejar alguna otra idea sobre la mesa.
Bueno, en fin, la conclusión se extrae rápido, queda mucho por hacer, pero yo quiero ser algo más optimista, ¿no?, de lo que he sido en la parte anterior. Todos clamamos por una economía más productiva, mejores empleos, mejores salarios, más competencia, unos márgenes más estables, porque nos quejamos de los márgenes de las empresas, pero no hablamos de cuando tienen pérdidas y de los muchos años durante los que los pueden tener y de la compensación. Vamos a ver, creo que si trabajamos por una economía más productiva, será mucho más fácil encajar todas estas. Será mucho más fácil, además, que los sindicatos y las patronales, que son parte de la solución, ayuden a resolver este problema de falta de productividad. Tienen que convertirse en sindicatos y patronales del siglo XXI para contribuir también a esa mejora de la productividad, de la calidad del empleo y los vehículos previsionales. No es solo la seguridad social. La seguridad social, como decía, está exhausta. Y la buena noticia es que queda mucho por hacer. En el pilar 2, el pilar 3, el individual, lo dejo porque en muchos países es marginal, como en realidad debería de haber sido en España si hubiesen tenido éxito las pensiones de empleo, que el éxito lo han tenido en realidad los planes individuales, ¿no? Y luego, piénsese que las pensiones complementarias de Pilar 2, de Pilar 3 también, son sostenibles por definición, porque es el método de capitalización y es el cálculo de rentas vitalicias puras, que en realidad están financiadas con los capitales previos hasta el punto de que tú no sobrevives a tus ahorros, lo cual es la pobreza. Pero es que tus ahorros no te sobreviven a ti, lo cual es la simpleza, porque esos ahorros que te sobreviven se los queda el peor de los herederos, que es Hacienda, ¿no? El más indeseable. Entonces yo creo que si trabajamos por una economía más productiva, vamos a tener muchos beneficios también en el ámbito previsional, que necesitamos desarrollarlo porque el ahorro a largo plazo es el combustible para el crecimiento de la economía. Lo decíamos esta mañana en la jornada de Ibercaja, y las personas que ahorran benefician a las que no ahorran también, que eso no lo enseñamos en las escuelas. Gracias al ahorro a largo plazo, el de la pensión es ahorro a largo plazo, pilar 2 y pilar 3, pues la economía chuta.
Pues nos quedamos con esta conclusión. José Antonio Arce, doctor en economía y socio fundador de Loris, ha sido un placer que nos haya acompañado en este espacio especial sobre pensiones de la mano de Ibercaja aquí en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes a todos. Lamento tener que irme, de verdad, pero le dejo
José Antonio,
toro en suerte a mi amigo Antonio.
Y que nos, sigas muy bien.
Nos gracias. Quedamos con Antonio y con José Carlos y nos quedamos con mucha materia sobre la mesa. Antes de nada, antes le retaba sobre un tema que tiene que ver con la Constitución, Antonio. No sé si quiere rematar ese asunto,
sí,
por alusiones.
Sí, vamos a ver. Hay un sistema, el más famoso es el británico, que es el Nest y cosas próximas al Nest, pero que no vamos a desarrollar entero, que es, vamos a mantener un sistema público de seguridad social que se basa en el sistema de reparto, es decir, que los activos cotizan para los activos, simplemente de que todo el mundo tenga una existencia digna, pero no de pensiones altas y fuertes para los más altos, etcétera, y donde vamos a procurar poner el peso es en el ahorro a lo largo de toda la vida laboral. Y entonces obligan a las empresas a contratar un plan de pensiones, a hacer un plan de pensiones y contratar un fondo de pensiones donde habrá aportaciones del trabajador, de la empresa y por vía de desgravaciones fiscales del Estado. Sí. Y con esos tres elementos ir constituyendo ahorro a largo plazo. En donde ahora las contribuciones no son de los activos para los pasivos, sino de mí mismo para mí mismo, de mí mismo, mi empresario y el Estado. Se llama auto-enrollment porque todo el mundo queda automáticamente apuntado desde el momento en que entra la empresa, salvo que haga una declaración expresa de yo no quiero, pero por defecto la mayoría están, porque pensar que me quiero salir, además teniendo no solo tu aportación, sino la del Estado y la de la empresa, pues se suele interesar. En España, yo creo que se han planteado incluso gobiernos como el actual, el si esto se podría hacer. Y nos hemos topado con un problema, que es que el artículo 41 de la Constitución, que es el que dice que los poderes públicos sostendrán un sistema general de seguridad social, termina con un inciso que dice la previsión complementaria será libre. Y si dice que la previsión será complementaria será libre, siendo la otra obligatoria, la verdad es que la frase sobraba. Sí. Porque pues si la otra es la obligatoria, el resto no. Pero la frase será libre hace que si mañana saco una ley donde pongo que las empresas tienen, como en el Reino Unido, que hacer planes de pensiones y fondos de pensiones, alguien viene y te dice, no, esto es libre, la haré si quiero y si no, no quiero. Uh-huh. Y ese es el problema. Y entonces no, si es que alguna vez alguien ha tenido la intención de reproducir o en hasta cierto punto imitar el sistema del Reino Unido, se plantea que hay un marco constitucional que no lo permite, que es a lo que aludía José Antonio.
Por quedarnos con aspectos positivos, antes hablábamos de esos planes sectoriales y luego vamos un poquito a autónomos, que no se nos quede descolgado ese asunto que es muy interesante. ¿Se ha logrado en construcción? ¿Qué es lo que se ha hecho bien ahí para que los demás sectores puedan seguir esos pasos?
Bueno, yo creo que lo que se ha hecho es tener una voluntad por las partes. Eso es imprescindible, porque como bien decía Antonio y José Antonio antes también, no se puede obligar a poner esto en marcha. El aspiracional que tenemos ahora es que exista la obligación de discutirlo en los convenios colectivos cuando se renegocien. Hoy todavía no está esa obligación, pero parece que puede estar. Pero lo que hay que tener es voluntad de ponerlo. Al final todas las partes tienen que renunciar a algo o aportar algo, porque el dinero que tiene que ir a esa previsión social complementaria tiene que salir de la masa salarial que tienen los trabajadores y las empresas. En construcción hay una cosa muy importante y es que era un convenio nacional, con lo cual era más sencillo esa negociación y esa implantación. Hay sectores que no son así, muchos. Hablaba del metal antes Antonio, el metal y José Antonio. El metal es un convenio marco el que tienen a nivel nacional, pero después hay muchos aspectos de ese convenio que se negocian a nivel provincial, con lo cual estamos hablando de 52 convenios. No es lo mismo. ¿Se puede hacer? Sí, pero hay que buscarle la horma a ese zapato, que es ese zapato que se llama metal, o que se llama hostelería, o que se llama los multisectoriales, que también es una parte importante. ¿Qué quiere decir eso de buscar el zapato? Que tenemos que adecuar la normativa que tenemos, ¿vale?, para que esos convenios puedan llegar a hacer lo que pretenden. Y pongo un ejemplo. En el fondo del que se ha hecho en construcción, se ha hecho un fondo de pensiones, se ha hecho un plan de pensiones, y existe la obligación de todos los las empresas de adherirse a ese fondo.
Ese fondo, ese en concreto.
A ese fondo en concreto. Ese fondo en concreto está gestionado por una entidad. No hay una capacidad para libremente elegir dónde quieres tener ese fondo de pensiones. Eso lo permite la ley, no es nada que no esté escrito en la normativa. Sin embargo, la normativa, conforme vamos avanzando en estos convenios y en otros que hay en ciernes, tenemos que ir adaptándola. Mm. Y nosotros tratamos de decirle eso a seguros y a la seguridad social, porque ellos hicieron una normativa con cero experiencia, porque era un cambio muy importante para impulsarlo, y ahora vamos viendo que al aterrizarlo en las situaciones reales, pues existen cosas que simplemente las tienen que cambiar, las tienen que flexibilizar, y tenemos que aprender, aunque sea muy pronto. Decimos, se ha publicado en 2 años y tenemos que modificar la normativa. Pues a lo mejor sí, porque de hecho cuando todos los jugadores se han puesto a ver cómo pueden ellos hacerse un plan sectorial, pues se encuentran con problemas de ese tipo, del que te comentaba. Existen los multisectoriales. No todos los convenios son construcción o el metal. Existe el convenio de panaderías de Zaragoza.
Oficinas
o
y
de
despachos.
Tal, oficinas y despachos, superatomizado. Todo eso lo tenemos que saber aterrizar, y puede haber un plan multisectorial que muchas organizaciones como Cepyme, por ejemplo, el caso de Aragón, que yo les conozco especialmente, está demandando, es que pueda establecer un plan de pensiones para que todas las empresas que quieran, independientemente de que su sector lo haya promovido o no, tengan cabida en un plan multisectorial. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos evolucionando, que no podemos conformarnos con esa estructura que hicimos, que
tiene
hemos
que
visto
ser una norma viva, ¿no?
Viva, exactamente. Entonces tiene que ser flexible y viva para que podamos llevar allí todas esas esa suma de cosas.
Antonio.
A ver, sobre el plan de la construcción, por lo que se sabe y es de dominio público, recordemos que sale en el 22 la ley de impulso de los planes de pensiones y que crea la figura de los planes de pensiones sectoriales, pues el plan de la construcción es un plan de pensiones de empleo simplificado sectorial. Es el primero y hasta ahora el único. Es para los empleados, pero se pueden adherir también los autónomos del sector. Eso se adherirán voluntariamente si quieren o no y se aportarán a sí mismos. Es en principio de las empresas para sus empleados. Todos los empresarios del sector tienen que entrar en el mismo plan y tienen que entrar cada uno con sus respectivos partícipes. Está en marcha desde febrero. Desde febrero se han iniciado ya las aportaciones. Puede llegar a alcanzar 1 millón de partícipes y tiene decenas de miles de empresas promotoras. Tiene una comisión de control única a nivel sectorial, que está decidida por las partes en la negociación colectiva, las confederaciones, tanto las sindicales como las patronales. Está integrado en un único fondo de pensiones. Esto puede tener ventajas e inconvenientes. Pues el inconveniente, que las distintas empresas, que algunas son pequeñísimas, alguna es un constructor que está en Gerona y que tiene un solo empleado, y tiene que hacerlo para ese solo empleado.
Son muchas.
Sí. Yo conozco un caso en Huesca. Un amigo mío es un empresario de la construcción que tiene un solo empleado. Sí, sí. Senegalés, por cierto. Que, muy bien, ¿no? Y estaba diciendo, está integrado en un único fondo de pensiones y puede ser que las distintas empresas pensaran, hombre, a mí me gustaría elegir fondo. Bueno, pues sí, quizá es una inquietud que hay que atender. Pero también es bueno, porque para eso se han creado los fondos de pensiones los planes de pensiones sectoriales, que estén en un solo fondo de pensiones, porque entonces reúnen muchos recursos y entonces tienen mucha potencia inversora y tienen una capacidad también de conseguir un comisionamiento muy bajo. Y entonces podemos salir de nuestra asignatura pendiente, que es que en Holanda o en Estados Unidos los fondos de pensiones son gigantescos. Y el presidente de la Comisión de Control de un fondo de pensiones se va a ver al presidente de la Chrysler a decirle si le gusta o no le gusta su plan de negocio. Y en cambio aquí tenemos unos fondos pequeños. Pues no sé qué decirte. Y la aseguradora...
Sabes, Antonio, que también son estructuras distintas.
Sí, sí.
Están muy mutualizados. Esos fondos de pensiones tienen casi hasta una empresa dentro del fondo.
Pero yo hablo de volumen. A mí me importa volumen.
El volumen, la industria, Antonio, somos capaces de gestionarlo. Lo estamos demostrando ya ahora mismo.
Esperemos.
Con volúmenes no tan grandes, porque, como bien dices tú, la ley es de hace muchos años y hay fondos de pensiones. Nosotros gestionamos más de 8.000 millones y lo gestionamos a costes muy bajos, con comisiones muy competitivas a nivel europeo. Y, hombre, las capacidades de inversión las tenemos exactamente iguales. Claro, pero el volumen es importante.
Te entiendo.
Pero
yo me pregunto si nos hemos de preocupar de repartir los fondos que ya existen o de crear nuevos fondos y planes sectoriales. No sé qué pensar.
Sí, lo que pasa es que hay mucha gente, dentro del mundo de la construcción, que es el que tenemos encima de la mesa, pues que obligarle a hacerlo en esas condiciones... Pues hay mucha gente.
Pues no sé qué decirte, porque el plan es sectorial, pero ahí le veo pros y contras. Entiendo el punto de vista de unos y de otros, claro. Que creo que es lo que hay que hacer siempre en esta vida. La gestora es Vida Caixa, que fue seleccionada mediante un proceso de concurso por las partes en la negociación colectiva, o sea, se presentaron un gran número de gestoras, o sea, que hubo competencia. Y dado el número de partícipes que tiene, que no sé si van ya por los 600.000 y puede aspirar a 1 millón, tiene un patrimonio importante. Y el patrimonio es importante es una de las cosas que estamos aquí comentando, viendo el punto de vista de uno y de otros. Y luego, una preocupación que podría haber, que es tantas empresas, decenas de miles, y tantos partícipes, cientos de miles, está resolviendo bien la cuestión de enrolar a los partícipes, administrarlo, a pesar del volumen y de la complejidad que tiene.
Yo creo que ahí se queda un porcentaje muy alto de partícipes y de empresas que de alguna manera se les ha limitado esa capacidad de libre elección de la entidad gestora con la que querían estar. Y eso es algo que en el sector está y se está regulando.
Entiendo,
y es un debate
entiendo el punto.
Que existe porque, oye, pues hay gente que con esa gestora o con cualquier otra, con Ibercaja Gestión, no estaría cómoda por lo que fuera, ¿vale? Entonces, esas parcelas yo creo que tenemos que ser capaces de poderlas solucionar. Lo apuntaba también Antonio. Tener un fondo solamente, pues a lo mejor no es lo mejor, porque dentro de eso hay una tipología de inversión que yo prefiero un fondo más arriesgado, otro prefiere un... Estamos pensando, siempre se ha demandado que eso estuviera dentro de una empresa y ya no te cuento dentro de un sector, el que pudiera haber diferentes políticas de inversión. Y eso hoy no se consigue. Entonces, bueno, es algo que tenemos que evolucionar, no lo dejo ahí, simplemente, que es bueno y bendito problema que tengamos un problema de discusión de este tipo. ¿Por qué lo digo? Porque hay materia para hacerlo, porque hay más convenios para hacerlo, e insisto un poco en los pequeños, igual que hemos insistido en los autónomos, ojo a los pequeños, porque hay una atomización muy grande de sectores que no les vamos a poder dar la solución, que nos vamos a quedar en los grandes nombres, metal, construcción, hostelería, químicas, tal, pero
grandes superficies,
están las oficinas y despachos y están las panaderías, te lo digo porque es un caso concreto que conocemos, o las floristerías, o muchos negocios y muchos sectores que son tan dignos, por supuesto, que cualquiera, y hay que darle solución.
Porque, José Carlos, una de las cosas interesantes de los planes sectoriales es que un empresario pequeño que no tendría masa crítica para hacer un plan de pensiones él, porque serían dos y el tambor, si me permitís la expresión popular, al estar en el sectorial se junta con todas las demás empresas del sector. Y eso ya sí que tiene volumen, sí que tiene masa crítica. Esa es una de las bondades del invento.
Hablábamos, antes se ha hecho referencia varias veces al ejemplo de Holanda y ustedes me decían durante el boletín informativo, ojo que también aquí en España tenemos algún ejemplo que conviene poner sobre la mesa, País Vasco.
No tenemos que irnos a Holanda, que sí que tenemos que,
más cerca
que,
tenemos
que verlo,
ejemplos.
Pero más cerca, dentro del Estado español, existen en el País Vasco ya desde hace muchos años, más de 20 años, se normalizaron allí las EPSVs, que son las entidades de previsión social voluntarias, que han funcionado maravillosamente bien, que han crecido muchísimo, en la que hay un porcentaje altísimo de la población
más de un 40%, a diferencia de lo que veíamos antes del general.
Exacto, adheridas a esos fondos, empresas y trabajadores, y están yendo muy bien, con una legislación también muy vanguardista. Ahora mismo están hablando ya de 5.000 euros de aportación como tope, nada, ni los 4.250 que tenemos aquí para los autónomos, ni los 1.500, por supuesto. Están ya hablando ahora de legislar para el año que viene, que en el caso de que tomes una prestación en forma de renta, haya una parte del capital que esté exenta del pago de impuestos, que eso es también una demanda que hemos tenido siempre, porque no tiene ningún sentido que pagues impuestos por los rendimientos que ha tenido tu capital. no y menos por IRPF, con lo cual es una entidad, o sea, es un formato de éxito ya dentro de España y que teníamos que saber trasladar al resto de la población. De hecho, la liquidez que nos llega ahora el día 1 de enero del 25 a los planes de pensiones, ellos tienen en las EPSVs esa liquidez desde que lo pusieron en marcha,
sí,
a los 10 años de la aportación. Bueno, pues hay que aprender de lo que hemos hecho dentro de la nación, o sea, dentro de España ya se están haciendo, se están trabajando, que la población del norte de España es más previsora, pues seguramente también, más previsora y ha tenido más capacidad de ahorro, seguro, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no la tengamos ahora.
Sobre eso, si me permites. A ver, las entidades de previsión social voluntarias, que es una legislación específica del País Vasco, y que tienen también una fiscalidad propia de las haciendas forales de cada una de las tres provincias vascas, son, en esencia, mutualidades. Es un tipo de mutualidad. Y efectivamente, como apuntabas tú, las zonas que más pronto se industrializaron en España, como el País Vasco y Cataluña, tienen una larga historia y una larga tradición de mutualismo, con unas u otras legislaciones. Desde que aparece la de entidades de previsión social voluntaria, que es para el territorio vasco, y a la que se le dan toda clase de facilidades normativas, de límites, fiscales, etcétera, más eso empuja lo que ya era esa cultura que se traía adquirida, y efectivamente hay un salto cualitativo y cuantitativo enorme. Yo he conocido en la propia administración gente que de la administración de estatal nuestra que lo mira como un ejemplo.
Bueno, ¿no? Sí. El propio ministro Esquivá, en la época que tuvo de ministro de Seguridad Social, que fue el que impulsó esta nueva normativa,
sí,
uno de los ejemplos que tomaba siempre eran los de las EPSVs vascas.
Sí.
Siempre vio un reflejo en esas entidades. Por tanto, esa realidad es una realidad que tenemos ya dentro de nuestro país. Entonces, bueno, vamos a ver cómo somos capaces en el resto de ponerlas en marcha y de llegar a esos ratios del 40% para llegar al 70%.
Y por cierto, a propósito de lo que hablábamos, de que no se ha desarrollado mucho la previsión social complementaria del segundo pilar, los planes de pensiones, de empleo en España, y hablábamos de posibles razones, la creencia y la cultura adquirida de que el sistema público es lo primero, problemas circunstanciales de hoy como puede ser los niveles salariales, etcétera. Para mí hay una que me toca muy de cerca, porque yo lo que soy es consultor legal, soy abogado, y es que yo creo que la normativa legal es tremendamente confusa. Es tremendamente confusa. Se ha ido haciendo por aluvión y es muy complicada, y eso no ayuda a nada. Para mí habría que refundirla, habría que quitarle un montón de sobrante, habría que ponerle orden. Hay tres sistemas de financiar los compromisos por pensiones de las empresas. Fondos de pensiones, seguros de vida y una cosa que se llama planes de previsión social empresarial. Son los tres únicos permitidos. Y además es obligatorio que una vez que has adquirido compromisos lo lleves ahí. No te lo puedes quedar en un fondo interno de la empresa. Pues toda esa normativa que se refiere a eso, yo le daría un repaso, pero muy a fondo.
Nos quedan pues unos minutos y quisiera tocar un poco el tema de los planes de pensiones de empleo, concretamente de autónomos, ¿no? Que no hemos hablado a lo largo de... ¿En qué punto están exactamente? Aquí ha habido un poquito más de impulso, ¿no? Más desarrollo.
Bueno, sí, aquí hay un desarrollo de entrada porque el autónomo como persona física y empresario, esa doble faceta que tiene en su desarrollo, pues tiene la iniciativa y la capacidad de hacerlo en nombre propio. Las entidades lo hemos lanzado, no ha habido muchas entidades, yo creo que son 22 planes los que hay ahora mismo abiertos, y yo creo que lo que le falta es una buena difusión. Yo sí que aprovecharía hoy los micrófonos de Capital Radio para informarle que los autónomos, aunque tengan un trabajo por cuenta propia, pueden aportar, que los límites de aportación no son esos 1.500 euros, que son los 1.500 euros más 4.250, con lo cual están en unas cantidades de 5.750 euros de tope máximo para invertir, que tiene unas comisiones magníficas, esos planes de pensiones, porque como son planes de empleo ya han nacido con comisiones muy reducidas, comisiones que pueden estar en el entorno del 0,50, que son comisiones que no puedes ver en casi ningún producto financiero ni de inversión, y que es muy importante para ellos. Yo sí que intentaría trasladarles ese mantra que ellos tienen, que ahora les han cambiado el régimen para que tengan mejores pensiones, lo tienen que proteger con un ahorro a largo plazo, con una reducción en el pago de impuestos muy relevante, que puede ser invertida incluso dentro del museo plan de pensiones, y que tienen que ellos, como en todo en la vida un autónomo, tienen que autoimpulsarse. Bueno, pues en este caso les corresponde a ellos, pero lo tienen que conocer, saber, y saber que pueden ir a una entidad financiera y que les informen con detalle, porque va a ser muy bueno para ellos.
Pues nos hemos quedado ya sin tiempo, pero yo creo que han salido muchos asuntos interesantes en esta hora de debate. Le aconsejo que se quede por aquí con nosotros, José Carlos, que enseguida hablamos de otros asuntos en este especial pensiones, y aprovecho para despedir a Antonio Méndez, consejero legal de Mercer. Ha sido un placer que haya participado con nosotros.
Muchas gracias.
Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Hasta la próxima.